Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Buenas tardes, bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional que todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, llega a ustedes con las principales noticias del mundo. Hoy, como todos los días, vamos a dar aquellas noticias que consideramos muy importantes y que sin duda van a tener algún tipo de visión alternativa en relación a lo que dan los medios, los grandes medios de comunicación, los medios hegemónicos, o las que van a salir mañana. Algunas se las adelantamos un poquito. Hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, Telma, ¿qué tal? Muy bien. Buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, yo, si te parece, Néstor, además de comentarle que el programa sale por AM770, pero también por la página de Sputnik, por internet. Entonces, si quieren escucharlo por internet, tienen que poner www.mundo.sputniknews.com. Ahí tienen, bueno, como es una página de radio, pero también una página de noticias, tienen muchas noticias, tienen artículos muy interesantes, ensayistas muy interesantes. Y ahí, en Voces del Mundo, van a encontrar todos nuestros programas desde abril del 2016. Y de paso les comento que la consigna de Sputnik es la misma que nosotros adoptamos, y es decir lo que otros callan, en el sentido de buscar las noticias que están aconteciendo, pero no solamente quedarnos los que nos ofrecen las grandes agencias occidentales, que como sabemos manejan casi el 80% o más de las noticias que se conocen en el mundo, sino también buscar un poquito noticias alternativas e invitar a personas especialistas que conozcan los temas, que nos cuenten de los temas en profundidad, porque, bueno, es interesante hablar con la gente que ha profundizado y que es rigurosa para tratar estos temas tan importantes. Si quieren mandarnos un mensajito de texto, pueden hacerlo al 1150020770 o un mail radio.mundo@sputniknews.com. Tenemos Facebook, Voces del Mundo, Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa, y también un teléfono fijo 5275-0770. Así que, dicho esto, si te parece, Néstor, vamos a dar las noticias del mundo.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Empezamos, Telma, por Venezuela, porque sigue este conflicto que hay con el apagón energético, del cual el llamado presidente encargado, Juan Guaidó, de alguna manera se lo atribuyó, o se incriminó, ¿no?, diciendo que ellos, que la oposición estaba detrás de esa cuestión. El gobierno ha dicho que está tratando de reparar esto, que genera mucha angustia y mucho dolor en la población venezolana, gradualmente. Y tenemos uno de los audios de esta noticia. También vamos a dar la dimensión internacional que está cobrando el caso venezolano, pero primero, sobre el apagón, esto decía el presidente Nicolás Maduro.
Ha sido un ataque terrorista brutal, nunca antes visto. El ataque se hizo con fusil, desde un área escarpada. Es bueno explicar esto. El lugar atacado, que fue incendiado, es un lugar vital para la transmisión de la electricidad al país. Es un lugar vital, Diosdado, vital. Nunca en la vida ahí ha habido ningún evento negativo. Ha sido atacado en horas de la noche. Bueno, estamos con las pruebas en las manos, están las balas, el tipo de balas y fusil que se utilizó, y la investigación va avanzando. Seguramente todo esto lo daremos nosotros y mostraremos a nuestro pueblo. O ataque con fusil artero, quien lo hizo, mercenario, seguramente un asesino, mandado por la oposición golpista, por la derecha, sin lugar a dudas, sabía lo que estaba haciendo, sabía que estaba atacando.
Vos sabés, Néstor, que el otro día leía un artículo que ponía, daba una imagen interesante respecto de esto que está pasando en Venezuela, porque decía que parecía una de esas batallas de la época del feudalismo, donde había una fortaleza sitiada, o el caso de la fortaleza sería Venezuela, sitiada por un enemigo que la quería tomar y que no tenía reparos en ningún tipo de herramienta ni de acciones como para cumplir su objetivo. Y yo decía ayer, pensemos simplemente en lo que significa el yacimiento de petróleo que tiene Venezuela, que sabemos que es la mayor reserva en el mundo.
Sí.
Es decir, sin duda, tanto para desde ya Estados Unidos, como para Rusia, como para China, es fundamental, porque si Estados Unidos coopta ese yacimiento para sí mismo, para Estados Unidos, definitivamente puede decidir el precio del petróleo, puede decidir no venderle petróleo a China, o por lo menos menguarlo. Es decir, el que tiene ese yacimiento tiene prácticamente el poder. Ahí la importancia de todo esto, que es estos sabotajes y estas acciones contra Venezuela. De hecho, sabemos que el sábado pasado llegó al aeropuerto de Maquetía, que es el principal, muy cerca de Caracas, dos aviones rusos con militares y con armamentos, y esto generó obviamente mucha polvareda. La explicación tanto de Venezuela como de Rusia es que esto responde a acuerdos previos entre ambos países. Estados Unidos obviamente piensa que esto se trata de una, entre comillas, invasión. Incluso yo comentaba ayer que hay media sanción del Congreso, aprobado por unanimidad en diputados, para sancionar a tanto a Rusia como a Venezuela por este acuerdo, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea que ya no solo se meten en qué gobierno tiene que tener Venezuela, quién debe ser su presidente, sino también con quién se tiene que aliar, con quién tiene que hacer negocios, a quién tiene que venderle petróleo. O sea, ya quieren dirigir toda la vida de Venezuela. Obviamente, Rusia reaccionó. Hoy habló la portavoz de la Cancillería, María Zaharova, diciendo que, bueno, esto, ¿no? Que Rusia no violó nada, ni los acuerdos internacionales, ni el derecho venezolano, que es mentira que cambia el equilibrio de fuerzas en la región, que no están amenazando a nadie, y sobre todo la idea de que Venezuela no es una provincia de Estados Unidos. Escuchemos lo que decía Zaharova.
En cuanto a las declaraciones del presidente, el secretario de Estado de Estados Unidos, las vemos como un intento arrogante de dictar a dos estados soberanos cómo deben construir sus relaciones mutuas. Me gustaría hacer un pequeño recorrido por la historia y recordar que en la antigua Roma nombraban a los procónsules para gobernar en las provincias. Ni Rusia ni Venezuela son provincias estadounidenses. Tampoco menciona la Convención de Viena algo sobre los procónsules. En esto radica una discrepancia fundamental entre los estados que cumplen con las normas del derecho internacional y su somos demasiados para enumerarlos a todos, y un grupo de países que inventan pretextos para justificar una verdadera interferencia de plena magnitud en los asuntos internos de otros.
Interesante el comentario de Zaharova en el sentido de lo que hablábamos muchas veces en el programa, el derecho internacional, y un poco la hipótesis de que lo que está intentando Estados Unidos en este momento de declinación de su potencial hegemónico global es patear el tablero, no reconocer las estructuras internacionales que hubo desde 1945 hasta hoy, que son las que nos rigen, y de alguna manera, al desconocer esta estructura global, tratar de imponer alguna nueva que obviamente no sabemos cuál es. Pero además ha pasado algo más, ¿no, Néstor?
Sí, bueno, tiene que ver con esto último que estás señalando, Telma, del reordenamiento geoestratégico que hay a nivel global y donde hay una disputa de fondo. El otro jugador de mucho peso que está en el asunto es China. Nosotros recordamos hace unos días que a estas horas se tenía que estar haciendo en Chengdu, una ciudad, la capital de la provincia de Sichuan, en el centro de China, la asamblea anual del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, no se hizo porque Estados Unidos boicoteó esa reunión.
Quería imponer quién iba de Venezuela.
Claro,
eso iba.
Estados Unidos controla el BID, como controla el Banco Mundial, como controla el FMI, tiene el poder de los votos suficiente y más algunos aliados, en este caso Argentina, Brasil y demás, fácilmente decide qué hacer y qué no. ¿Qué es lo que pasó? China lo vino preparando hace un año esta conferencia, que era muy importante. China es socio extrarregional del BID y había pedido que el tema de Venezuela quedara de lado, que no se politizara la reunión con el caso venezolano. ¿Qué hizo el BID? Eligió para enviar a Chengdu al representante venezolano, que es un hombre que responde a Guaidó, que es Ricardo Hausmann, un economista venezolano que hace muchos años que vive en Estados Unidos, que fue economista jefe del BID. Y China aparentemente no le dio la visa porque había pedido que no se... Él iba a hacer un discurso seguramente provocativo. Y bueno, la decisión del BID, por peso de Estados Unidos, fue cancelar directamente la asamblea. Antes de ayer habló el vocero de la Cancillería China, repudió esta actitud, dijo que lamentaba mucho China que se hiciera esto de esta manera, que habían pedido despolitizar, y que América Latina, cito textual, no es el patio trasero de nadie, lo comentamos aquí en Voces del Mundo. El tema es que China es un gran socio de Venezuela, prácticamente todos los días salen buques chinos con petróleo hacia China desde Venezuela, y por lo tanto en el puerto, los puertos venezolanos, es muy difícil que haya una acción, por ejemplo, un bloqueo naval. Si quisiera hacerlo Estados Unidos, primero tendría que negociar con China.
Claro, se está enfrentando a China, no se está enfrentando solo a Venezuela.
Sí, hay un buque ya en el Mar Caribe también. Digo, se ha complicado mucho el tema y Venezuela tiene estos dos apoyos, que no son menor, de China y de Rusia, nada más y nada menos, más algunos pocos aliados en América Latina, Bolivia, Cuba, Nicaragua, algunos pocos más, pero el resto de Uruguay está teniendo una posición bastante buena, México desde ya, pero Argentina, Brasil, Chile, Colombia operan en la línea de Washington.
Sí, de hecho,
todo esto ha generado el conflicto en Venezuela.
Totalmente, no, de hecho quería comentar que efectivamente el grupo de Lima, prácticamente podríamos decir el agonizante grupo de Lima, que es de los países, de los gobiernos de derecha en la región, también sacó un comunicado exactamente en la misma línea en contra de Rusia, de la presencia rusa en Venezuela. Exactamente era un calco de lo que dice Estados Unidos, con una realmente una cosa muy patética, porque es como realmente repetir, como nosotros decimos, chirolitas, ¿no? Como si fuera un ventrílocuo, repetir lo que dice el amo.
Seguimos en América Latina. En Ecuador, la Asamblea Nacional resolvió por mayoría que la Comisión de Fiscalización se encargue de investigar al propio presidente de ese país, a Lenín Moreno, por su posible vinculación con actos ilícitos en paraísos fiscales, ¿no? Un nuevo primer mandatario sospechado de tener dinero fugado, evadido al fisco y oculto en guaridas fiscales. Con 74 votos, dice el comunicado, la Asamblea Nacional aprobó esta resolución en la que dispone que la Comisión de Fiscalización realice un análisis de la publicación del 19 de febrero pasado en el portal digital La Fuente, titulado El laberinto offshore del círculo presidencial. El tema tiene que ver con una empresa que se llama INA Investment Corporation y que ha sido adjudicada a Edwin Moreno, que es un hermano del jefe de Estado ecuatoriano, y por la cual se acusa al presidente de haber adquirido propiedades inmuebles en España. La buena noticia, entre comillas, para Lenín Moreno es que también en el mismo voto la Asamblea Nacional lo que sí negó es un pedido que había hecho una jueza, Raquel Herrera, que había citado a Moreno para que dé explicaciones. La Asamblea Nacional Ecuatoriana, si bien pide la investigación, dice que no, que todavía no es tiempo de que sea convocado a tribunales el presidente. Y por su parte, Moreno se ha defendido de estas acusaciones diciendo que todo esto es una campaña de su enemigo número uno y ex aliado hace unos años, el expresidente Rafael Correa. Y la última de esta región de América Latina tiene que ver con Argentina, porque hoy su organismo estadístico, el INDEC, publicó datos muy, muy graves, muy malos para nuestra economía, para nuestra sociedad, digo, la economía y la sociedad argentina, diciendo que la pobreza alcanzó un récord de 32% en el segundo semestre del 2018. Son dos puntos más que hace dos años. Recordemos que el gobierno del presidente Macri, Mauricio Macri, había prometido pobreza cero en 2015. Bueno, sigue subiendo. Lo más grave, me parece, el informe de INDEC, y del cual están hablando a estas horas dos de los ministros del gobierno de Macri, el de producción y la de bienestar social, es lo que pasa con los jóvenes, ¿no? Fíjate que en el rango de edad hasta 14 años, la pobreza alcanzó al 46,8%, casi la mitad de los argentinos de esa edad. Mientras que para el grupo entre 15 y 29 años, también es más grande, 38,6%. O sea que el 45,5% de los pobres en la Argentina tienen menos de 29 años. Y finalmente la indigencia también subió y en el caso de los jóvenes alcanza al 11%.
Vos sabés que ayer comentábamos, Néstor, el informe de UNICEF.
Sí.
Que efectivamente ratifica lo que vos estás comentando, porque UNICEF había hecho un estudio en 5 ciudades y hablaba de un 42% de pobreza en niños, niñas y adolescentes. O sea, dijiste recién el 46%, seguramente este es más abarcador que solo 5 ciudades. El problema es que, esto por supuesto lo tomen como una opinión personal, se percibe como una especie de atonía, diría, en el gobierno de Cambiemos. Yo estaba escuchando a la ministra Stanley cuando venía para acá, para la radio. ¿Y cuál es el diagnóstico? Digamos, lo bueno es que decimos la verdad. Primero, por supuesto, tratando de embarrar al gobierno anterior como si, o los gobiernos anteriores como si hubieran mentido. Uh-huh. Pero además con decir la verdad no alcanza. Hay que resolver el tema de la pobreza, y lo que se está viendo es que en estos 3 años la pobreza creció. O sea que ya no le pueden seguir echando culpa al gobierno anterior. La culpa ya es de este modelo. ¿Y cuál es el otro? Bueno, dio algunos, como hacen siempre los dirigentes, algunas cosas positivas, como que se construyeron cloacas, como algún tema escolar, pero no dijeron en ningún momento vamos a tratar de solucionarlo. O sea, lo máximo que prometen es que van a tomar conciencia del problema.
Y también, si me permitís, mienten en un sentido, porque en el primer semestre del 2016, es decir, el primer semestre del gobierno de Macri, no hubo estadísticas oficiales. Eso se hizo adrede, porque la devaluación que siguió apenas asumió Macri y el primer tarifazo elevaron muchísimo ya la pobreza respecto de la que habían heredado del kirchnerismo. Entonces, al tomar la base desde junio del 2016, también de alguna manera miente, porque la toman desde una vara más alta que provocaron ellos mismos, y el presidente Macri había dicho, quiero que me juzguen desde esa vara. Igual está saliendo todo mal, desde esa vara también ha subido la pobreza en la Argentina.
Bueno, nos vamos a Estados Unidos. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva, o sea, lo que nosotros llamamos un decreto de necesidad y urgencia en relación al tema de los ataques electromagnéticos. El objetivo es proteger la tecnología e infraestructura del país ante eventuales ataques. La orden ejecutiva, la primera en establecer una política integral para mejorar la resistencia a los ataques del pulso electromagnético, es un ejemplo, dijo esto la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, es un ejemplo más de cómo el gobierno mantiene su promesa de estar siempre alerta contra los peligros actuales y las amenazas futuras. Sí, esto también podríamos hacer un análisis, ¿no? De siempre las políticas norteamericanas basadas en el miedo, en la situación de ser víctimas de un ataque o de una amenaza, que es lo que siempre determina cualquier tipo de acción. Bueno, el decreto fue rubricado por Trump. Dice que no es solo una orden ejecutiva para defenderse, la defensa es una excusa también para atacar a otros países. ¿Busca Trump y la CIA legalizar lo que probablemente acaban de hacer en Venezuela? Esto se lo preguntan, por supuesto, gente que, por ejemplo, el caso del viceministro venezolano de Comunicación Internacional, William Castillo, en referencia al sabotaje eléctrico.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Telma, hay elecciones en Ucrania este domingo. Así que hemos invitado al piso a un historiador que sabe mucho de esa región y nos va a ilustrar un poco y contar el panorama electoral, las candidaturas, una muy sorpresiva que empezó a crecer en las encuestas en los últimos días, así que ya vamos a empezar con algunas preguntas. Lo primero es saludar a Alexander Dementiev. Alexander o Alejandro también te puedo decir, porque sos argentino.
Sasha le podemos decir.
También. Gracias por haberte acercado a Voces del Mundo.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes, queridos oyentes. Telma, Néstor, gracias por invitarme.
Alexander Dementiev es historiador por la Universidad de San Petersburgo, además es docente de historia rusa y está haciendo su doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Alexander, lo que sorprendió en estos días es la aparición de este personaje, Vladimir Zelensky, un comediante que, por lo que estuve leyendo, hasta interpretaba a una especie de presidente de Ucrania en la televisión, muy popular. Estos outsiders que están apareciendo muchas veces en la política de distintos países, y pateó un poco el tablero porque las encuestas lo dan con una posibilidad cierta de pasar a la segunda vuelta. Está en juego la reelección del actual mandatario Petro Poroshenko, y también hay que ver cómo queda en esto la ex primera ministra Yulia Timoshenko, que también era una candidata de peso, pero con esta sorpresa puede complicarse un poco sus expectativas. Contanos muy brevemente un pantallazo primero del escenario electoral del domingo. Pues seguramente vamos a hacer un corte y seguiremos más tarde desarrollando más la entrevista. Pero un primer panorama de lo que se juega este domingo en Ucrania.
Sí, claramente que los tres candidatos más oportunos que tienen más posibilidad de ganar son, al principio, según los rankings, Vladimir Zelensky, que tiene alrededor de 24% de la población, del apoyo de la población. Después, con 16% y pico, viene Poroshenko y Timoshenko. Entonces los dos están medio parejos, pero Zelensky sí los supera muchísimo. Y para mí es una señal de algo que nosotros nos chocamos contra nueva época política, digamos. Porque en realidad tanto Poroshenko como Timoshenko representan cierta política clásica, ¿no? Ofrecen las cosas concretas, hacen las cosas como se hacía todavía en los años 90, qué sé yo, en los años 2000. Y Poroshenko,
ahí tienen un programa, dicen voy a hacer tal cosa.
Sí, sí, igual, no, es también es un simulacro del programa. Claramente que mienten y todo el mundo sabe que mienten y no van a hacer nada menos enriquecerse y aprovechar el poder. Para nadie en Ucrania, todo es mucho más interesante de ver porque todo lo que pasa en todos los países del mundo no está disfrazado y está a la vista, todo es como un saco hecho y nosotros vemos toda la estructura, todos los hilos no están cubiertos con las grandes palabras, porque las grandes palabras y todo lo que disimulaba todo eso ya se rompió mucho, porque abusan muchas cosas, con el cinismo están haciendo la política, porque ya durante tanto tiempo tienen la situación de guerra, aprovechan el patriotismo, llevaron al extremo todo esto, y el tema de patriotismo lo aprovecha muchísimo Petro Poroshenko, justamente viendo la débil posición política de él. En noviembre del año pasado, con un incidente que pasó en el Mar Negro con la flota, entre la flota ucraniana y rusa, él hizo la ley marcial en el país, que justamente en el medio de la campaña electoral él le jugaba a favor, claramente.
Antes de seguir con Poroshenko y que después vamos a ir hablando un poco de cada uno de ellos, vos decías que esta es una nueva etapa, ¿en qué sentido?
Porque la popularidad de Zelensky es algo para mí muy simbólico, no simbólico, sino sintomático. Zelensky no es un político, pero tampoco es una figura desconocida, no es un outsider. Al contrario.
Sí, outsider del sistema político, me refiero.
Porque nunca se metía en el sistema político, porque sí, es el tipo que justamente entra a la política, pero es una gran jugada.
A términos argentinos, ¿sería como un Tinelli?
Sí, es un Tinelli, pero no tan poderoso todavía.
Ajá.
Es un comediante
muy conocido.
Lo que pasa es que en la Unión Soviética existía, que parece que no tiene nada que ver, pero sí, en la Unión Soviética existía un concurso de humor y sigue existiendo. Entonces nosotros vemos ahí todos los años, hay temporadas de concurso de humor, hay octavos, después cuartos, después semifinal, después final. Cada equipo de distintas universidades, generalmente de universidades entre los jóvenes, se forman y se compiten en el humor. Hay distintos concursos y hacen chistes, hacen espectáculos, todo, y se transmite por la primer canal de televisión.
¿Es humor político o humor cualquier cosa?
Cualquier cosa. Y este es algo lo que es visto por todos los rusoparlantes. No importa si es Ucrania, Bielorrusia, y participa la gente de Kazajistán, todo pasa en Moscú, pero se transmite por todas partes. Entonces, en el año 97, el campeón era el equipo Krivoyrog Zaporozhye, Krivoyrog Transit, el equipo de Ucrania, donde justamente actuaba Vladimir Zelensky.
O sea, que ahí empezó su fama, digamos.
Sí, de hecho, la fama de casi todos los conductores de televisión, la fama de todos los humoristas rusos empezó ahí. Es una fábrica constante la producción de humoristas.
Recordemos que Trump también hizo su popularidad en la televisión, ¿no?
Si una te parece, fábrica de celebridades.
La verdad que vamos a hablar de muchas cosas, del conflicto con Rusia, de la posición que tiene Moscú sobre esta elección, más sobre cada uno de los candidatos.
Sí, a mí me gustaría hablar un poquito del gobierno actual de Poroshenko.
Exacto.
Pero bueno, sí, hagamos un corte, si te parece, y volvemos.
Y seguimos con Alexander Dementiev.
Esto es Voces del Mundo. con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, estamos con Alexander Dementiev. Él es historiador por la Universidad de San Petersburgo, es docente de historia rusa, está hoy haciendo su doctorado en la Universidad de Buenos Aires, justamente sobre, vinculado con el tema de la identidad. Nos estaba comentando esto fuera del aire. Y estábamos hablando de las elecciones que va a haber el domingo. Antes va a haber dos vueltas, ¿no? ¿Cuánto que tiene que tener el candidato para ganar la primera vuelta?
Para ganar, el presidente tiene que tener más de 50%.
¿Y hay fecha ya para la segunda vuelta?
No. Todavía no sé, tal vez hay, pero todavía no conocemos. Igual, hay que pasar la primera vuelta.
Hay que pasar la primera vuelta, tal cual. Y entonces, estabas comentando este nuevo personaje que acaba de aparecer, lo que diríamos acá un personaje mediático, Vladimir Zelensky, que comentabas que era muy conocido, muy popular, porque era un comediante, pero bueno, que no hace ninguna propuesta clara de política. Y vos decías que estamos en una nueva época en el sentido de que tanto Poroshenko, el actual presidente, como Julia Timochenko, la ex primera ministra, dentro de todo corresponden a ese esquema de la política. Pero este, vos decías, es una nueva época. ¿Por qué?
Sí, lo que pasa es que él, después de haber ganado el concurso y ser famoso por toda la ex Unión Soviética, todo el ámbito ruso parlante, después abrió su propio programa en la televisión ucraniana y participó en muchos proyectos. Ya era un media, tenía varios proyectos mediáticos, se filmaba varias películas. Y ese programa más importante que salía casi todos los días por la noche en Ucrania es el cuartal del barrio 95, Divnostepiatý kvartál, que era supuestamente en ruso, todos los programas, que bueno, es también muy lógico porque la mayoría del país habla ese idioma. Y entonces, y era un cabaret político, así que siempre se trataba de los temas políticos, siempre se burlaba
de las cosas. Gente de la
y
política.
Tenía cierta, claro, tenía cierta afiliación porque siempre se reía de la gente que estaba en conflicto con un oligarca, con un multimillonario ucraniano que se llama Igor Kolomoisky. Entonces, claramente la gente entendía que es un títere de cierta manera, títere mediático de un multimillonario, que no va tanto al frente, pero tiene sus figuras. Lo que más interesante que Yulia Timoshenko también es su persona, digamos. En este sentido, claramente vamos a ver quién maneja los títeres. Pero lo más interesante en este sentido, que el manejo de todo, cómo se hizo el programa, porque en el año 2015, a fines del año, él empezó la creación de una película que al principio fueron series y después fue una película, largometraje, y después se hicieron otras temporadas de serie, que se llama El Sirviente o El Siervo del Pueblo, Servidor del Pueblo.
Y el ahí, servidor del
justamente,
pueblo.
Así se llama la serie. Pero después, justamente, y él actúa ahí, el argumento es así. Un humilde historiador, el maestro de historia, el profesor de historia en la escuela secundaria, dice un monólogo, algo, se enoja por algo, y los alumnos lo filman en el celular. Lo publican en internet, se vuelve muy famoso, y después le proponen elegirse como el presidente.
Él se elige como el presidente. Como autopostulando.
Sí. Como se elige como el presidente y después enfrenta los problemas. Y eso, de hecho, el subtítulo del Siervo del Pueblo se llama La historia del futuro presidente de Ucrania. Entonces, y en el año 2016, en el año 2017, esto se filmaba y transmitía. Y era muy interesante. Se transmitía también en Estonia, no únicamente en Ucrania. Y es muy interesante, muy atrapador. La gente miraba y seguía esa serie. Y claramente la simpatía hacia el personaje que siempre decía la verdad, que un presidente que tiene que afrontar los problemas imaginarios, pero en el país.
Me hace acordar un poquito a O Globo, ¿no? El gran grupo O Globo en Brasil, que también fabrica estas figuras presidenciales. Y si vos tuvieras que decir qué intereses defiende o quiénes están detrás de Vladimir Zelensky, qué intereses ucranianos poderosos están detrás de él, porque sin duda él se está catapultando a sí mismo, pero sí, quiero creer que debe tener medios de comunicación que lo apoyan, es decir, debe haber intereses fuertes que están detrás de él.
Supuestamente hay intereses detrás de él, porque hay un canal que siempre le da el espacio, y es justamente el oligarca que decíamos, Igor Kolomoisky. Hace una semana había otra acusación muy fuerte contra Zelensky, que es un títere de Kolomoisky, pero él dice, él lo negó, como se ofendió, pero generalmente, si vamos a ver, en todas las ocasiones nunca critica a Zelensky, pero siempre critica con sus sátiras bien picarescas los oponentes de Zelensky, de Kolomoisky. Y justamente Timoshenko también hacen casi el mismo juego que Timoshenko, pero esto es algo totalmente nuevo porque es un personaje imaginario, como que la gente, en serio, cuando sigue a un personaje ficticio, después le cree mucho. Y otra cosa, que hace poco, menos de un año, él se fundó su partido y le cambió el nombre tal cual, para llamarse tal cual como la película. Se llama El Sirviente del Pueblo. Y
o sea, está construido mediáticamente
todo,
muy
pero
bien.
Pero cómo funciona todo eso, increíble. Y por eso se sumó
tantos
puntos.
Bueno, pero eso no es nada casualidad. O sea, que está armado, sí, construido por gente muy experta.
Recién,
¿no?,
mencioné el caso de Trump. Otro caso es el de Beppe Grillo, de Italia, también famoso por la televisión. Y su partido 5 Estrellas hoy forma parte principal del gobierno de Italia, ¿no? Alexander Zelensky, tengo entendido, vos decías que su popularidad es para todo el mundo de habla rusa. Sí, él habla ruso, sí, y representa más al oriente ucraniano, que está más vinculado a Rusia. ¿Cómo es esa cuestión de los que son más prorruso o más proeuropeos? Y te quiero preguntar también, ¿qué pasa con esto de la, entre comillas, guerra entre Rusia y Ucrania en este contexto?
Bueno, hablando de Zelensky, ¿por qué se le permite, digamos, hablar ruso? ¿Y por qué tiene una indulgencia? También Kolomoisky, como Zelensky, abiertamente dicen que, bueno, no somos rusos, somos ucranianos, pero judíos. Entonces los judíos no hay por qué tienen que hablar ucraniano, que es el idioma. Sí hablan ruso, pero de ninguna manera no se vinculan con Moscú. Así que esto les da cierta indulgencia como para no hablar ucraniano, no estudiarlo. Igual, él me parece que sabe hablar ucraniano, pero en todas ocasiones prefiere hablar ruso. Y encima toda su producción está en ruso. ¿Por qué? Porque todas sus películas están en ruso. Porque se venden más fácil en el mercado ruso. El mercado ucraniano es mucho menos que el mercado de toda la URSS. Claro. Porque las películas que están en ruso se pueden vender tanto en Kazajistán como en Rusia, en Bielorrusia, en Letonia, lo que sea, en Estonia. En todo, es mucho más grande el mercado, uh-huh, en la misma Ucrania. Entonces ahí justamente no hay contradicción, y él siempre dice que él repite todos los lemas para no generar la contradicción en la mente de los electores. Entonces los lemas patrióticos y todo está muy bien. Respeta la revolución de la revolución de Hitler, la revolución de Stoinstein, la revolución de, ¿cómo sería?
¿De los colores?
De los colores es el nombre más común para todas las revoluciones, así, pero la revolución de Maidán del año 2014, claramente. Y entonces, esto es, sí, varias cosas que son nuevos pilares de identidad nueva ucraniana.
Una aclaración para el público que no sabe, no recuerda seguramente. Estaba en ese momento el presidente Yanukovych y la discusión era si Ucrania entraba o no entraba a la Unión Europea. Bueno, Yanukovych en ese momento decidió que no. Y esto generó todo un levantamiento, lo hago muy simple, un levantamiento que tuvo el centro a la Plaza Maidán. Por eso se conoce un poco como el movimiento de Maidán.
Euromaidán. ¿No?
Sí, y terminó, a pesar de que había elecciones en 2 o 3 meses, en el mes de marzo, o sea que podían haber votado tranquilamente los ucranianos, no por Yanukovych. Sin embargo, desde Estados Unidos se aceleró mucho esa, entre comillas, revolución. Recordemos que estaba una de las funcionarias norteamericanas en la plaza permanentemente repartiendo galletitas y agitando a los ucranianos. Y finalmente terminó, bueno, con una situación muy grave, posteriormente una elección, y en esa elección ganó el actual presidente Poroshenko, ¿no?
Sí. Resumido, igual, no se trataba de la entrada a la Unión Europea, porque se trataba de un acuerdo de asociación con ellos.
Claro.
Que sí, debían que haber cambiado todos los estándares del país, y eso sería muy costoso y nadie les podría proveer tantos créditos, pero porque Turquía se asoció, y este tratado lo firmó Turquía hace mucho, pero hasta ahora no, ni siquiera se le ocurre pensar a nadie que va a ser el miembro de la Unión Europea. Entonces es un mito que parece que vamos a llegar a la Unión Europea y vamos a resolver todos los problemas, pero en realidad vamos a sumar más problemas.
Sobre esto que te decía del escenario de guerra con Rusia, el tema de Crimea y demás, ¿cómo opera en estas elecciones? ¿Es algo que se tiene en cuenta el ucraniano de a pie para votar? ¿Qué alineamiento propone cada candidato?
Parece que toda la situación acerca de la guerra en Ucrania, porque en Ucrania se piensa que es la guerra con Rusia, pero en realidad no es una guerra con Rusia. No hay tropas regulares ahí, no hay, hasta ahora no hay confirmación, cuando nosotros tenemos los satélites que pueden fijar, no hay ninguna prueba si los satélites pueden fijar con un, no sé, el intervalo de un metro, podemos ver todo detalladamente, y hasta ahora, durante 5 años, no podemos confirmar si hay tropas, porque supuestamente es una gran infraestructura si hablamos de tropas. Pero más aún, legalmente, cuando los dos países están en la situación de guerra, por lo menos pueden proclamar la guerra, echan las embajadas uno de otra, tienen varias cosas, pero hasta ahora Ucrania tiene en un pedazo de su territorio la guerra. Después tienen la gran frontera con Rusia en la Oblast, Kharkovska Oblast, y entonces toda la región de Kharkov, y tranquilamente funciona. Y más aún, el presidente actual tiene las fábricas en Rusia que siguen funcionando, dándoles beneficios al presidente de Ucrania, que siempre habla de la guerra con Rusia, y también el comercio entre Rusia y Ucrania es el más grande de Ucrania, que Ucrania tiene. Entonces, ¿de qué guerra nosotros podemos hablar?
O sea, que Rusia es el
mayor
socio comercial de Ucrania.
Sí, hasta ahora sigue pasando así. Porque, y claro, ¿quién va a ser? Porque encima, pero Ucrania ahora lamentablemente...
O sea, no hay tal guerra, pero seguramente sí tiene importancia en las elecciones.
O sea, capaz que
es un tema muy...
La pregunta sería si el hecho este que describís entonces explicaría una especie de agitar el patriotismo o de inventar alguna razón para intereses más partidarios o sectoriales. O sea, usar ese elemento como un catalizador de oportunidades políticas, crecer con el electorado.
Lamentablemente, eso es un gran ejemplo del capitalismo clásico y feroz. Porque toda la guerra, el gobierno anterior, cuando nosotros hablamos de Yanukovych, todo eso, sí, como era un títere de Rusia, no era un pro-ruso, era el pro-suyo, digamos. Y más que nada, pro-Donbass, porque en Ucrania Ucrania se diferencia mucho de Rusia y de Argentina. Rusia y Argentina en este sentido son parecidos, porque en Rusia y Argentina está el centro bien claro, que está, bueno, acá Buenos Aires es más importante que todo el país, el resto del país. Y lo demás depende de Buenos Aires, de cierta forma, pero en mayoría de los casos, sí. Porque no hay un competidor de misma categoría de peso que Buenos Aires en el país. En Rusia lo mismo. Bueno, hay dos ciudades, San Petersburgo y Moscú, y claramente que lo demás es más o menos... Cuando se compara... Y Moscú igual es gran, más pesado políticamente. Entonces, claramente, cuando se comparan las dos ciudades, podemos decir cuál es la más pesada entre ellas. En Ucrania es otra situación, que todavía proviene de la Unión Soviética, porque hay Kiev, hay Vinnytsia, hay Odessa, Lvov, Kharkov, Donetsk, Dnipropetrovsk, y todos ellos dependen, como sí reconocían en la Unión Soviética la autoridad de Moscú, pero nadie de ellos reconocía la autoridad de Kiev. Y cuando se quedan ahí, cada ciudad piensa que es más importante, o por ejemplo, ¿por qué esta ciudad tiene que ser más importante que nuestra? Y claramente tenía sus agrupaciones, tenía sus ricos después, tenía sus bandas, digamos, políticas encima, los grupos, circuitos políticos, que actuaban de cierta manera. Y a veces basta de ver la geografía de la política ucraniana para entender los intereses de ellos. Claramente que hay circuito de Vinnytsia, hay circuito de Dnipropetrovsk, hay circuito de Odessa, de Kharkov y de Donetsk. Y en Donetsk es la región más industrializada. Desde hace más de 100 años fue el centro, el núcleo, el corazón de la industria rusa, soviética y ucraniana después. Entonces eso era algo muy importante.
Si vos tuvieras que hacer una comparación de lo que... de la Ucrania, digamos, desde la caída de la Unión Soviética y ahora desde, digamos, la presidencia de Petroshenko. ¿Vos decirías que está mejor, que está peor? ¿Cuáles son los principales puntos que se debería centrar un presidente en Ucrania para hacer una buena presidencia?
A nivel económico, es una decadencia total. Ucrania, cuando se terminó la Unión Soviética, Ucrania era la república más rica de toda la Unión Soviética. No únicamente por la tierra fértil, no únicamente por la industria que tenía, sino per cápita y un clima mucho mejor. Todo, se quedaron con lo mejor que tenían. Entonces, y desde ahí estuvieron perdiendo todo. A los casi 30 años de su independencia no mejoraron la infraestructura, no mejoraron nada. Como
la calidad de vida tampoco.
Sí, la calidad de vida tampoco. Y lástima que en los últimos... Y al romper los enlaces con la Unión Soviética, por ejemplo, ahí había la fábrica de aviones, después había fábrica de motores para helicópteros, había todo, pero justamente Europa, al asociarlos, no necesita estos motores, los necesitan las fábricas rusas, que con la Unión Soviética era diversificada la producción. Unas cosas producían en Bielorrusia, otras en Kazajistán, terceras en Ucrania, cuartas en Rusia. Entonces así era el sistema, pero cuando se separan claramente que su mercado, sus estándares, su trocha ferroviaria, todo tiene más que ver con toda la ex Unión Soviética. Si fueran prudentes, podrían seguir estos intereses económicos, pero tener su línea política entendiendo y siendo más coherente. Pero en realidad cada gobierno trataba de aprovechar de su presidencia a favor del enriquecimiento de sí mismos, sin importancia de la población. Y lástima que abusaron el discurso político en vez de desarrollar la calidad de vida. Y ahora se quedan con mucha política, pero con muy poca realidad.
Alexander, hace pocos días, estoy leyendo en Sputnik, un portavoz de la presidencia de Rusia, Dmitry Peskov, dijo que con el actual presidente de Ucrania, que va por la reelección, las cosas no irán mejor. Y también afirmó que las relaciones con Ucrania no mejorarán mientras haya en los corredores del poder en Kiev rusófobos que no comprenden los intereses de sus propias gentes. ¿Esto podría leerse como un apoyo a esta figura de Zelensky, este actor, este mediático que veíamos?
No creo. Quien quiera que sea, no sea Poroshenko, va a ser mejor. Porque igual, no, quien quiera no tanto, pero sí, igual la situación está muy mal. ¿Por qué? Porque a sus propios ciudadanos. Se refiere a Donbass, que dos regiones rebeldes no quieren ser escuchados. Se tratan, en vez de tratar de escucharlos, a todos los marcan como terroristas o prorrusos o rusos directamente. Claramente que ahí está la misma población ucraniana que quiere tal vez representar o ver una Ucrania alternativa. Y no les dan la oportunidad. Los marginalizan y los excluyen de la vida política. Los marginalizan a propósito y no los dejan participar en la vida política del país. Y eso a propósito, como diríamos, ellos aumentan la grieta. Entonces no aportan a la unión del país. Y ahora justamente con la búsqueda de la solución pacífica del conflicto en Donbass se puede llegar a cierta comprensión. Y Petro Poroshenko no quiere eso. Él tiene tres pilares de su política, tres pilares en los cuales se basa. Es el idioma, aunque habla ruso en su familia, pero bueno, el idioma para él es importante. El ejército y la fe. Entonces,
¿La fe dijiste?
La fe. La iglesia, que hace poco justamente se reconoció por el patriarcado de Constantinopla, se reconoció el patriarcado autoproclamado patriarcado de Kiev. Entonces ciertas autoridades eclesiásticas universales reconocieron la total autonomía de la iglesia ucraniana de Kiev.
Y una más, la última de mi parte. Este panorama electoral, recordemos, este domingo, 31 de marzo, hay presidenciales en Ucrania, la primera vuelta, las legislativas van a ser un poquito después. ¿En qué momento económico, social encuentra Ucrania? ¿Cómo está la situación hoy de la sociedad ucraniana?
La verdad es que cuando nosotros hablamos de tarifazos, no es el problema únicamente de Argentina. Ahí sufrieron mucho los tarifazos, el aumento de gas, de todo, de claramente, porque al romper la relación, bueno, o tratar de romper ciertas relaciones con ciertas empresas rusas, Ucrania debe comprar el gas reversivo de Eslovaquia, como el gas que va de Rusia por Ucrania a Eslovaquia y de Eslovaquia lo compra. Entonces el precio es distinto y ellos pensaban que al pagar el precio mayor, bueno, lo explicaron la política interna. Al pagar el precio mayor, nosotros decimos, como le gusta a Poroshenko decirlo, nosotros decimos el último adiós al Imperio Ruso, a la Unión Soviética, a la Federación Rusa. Nosotros ahora,
o sea,
no dependemos
pagamos
que
más caro,
que
pero
sí,
somos
porque
más
el precio bajo era humillante para nosotros porque nos trataban de hermanos menores, como nos hacían esa rebaja que era humillante, y ahora vamos a pagar eso, pero es nuestro precio por ser parte de la familia europea. Es como, es rarísimo todo.
Pero ese punto que tocas, Alexander, me parece que es un punto sensible en el ciudadano ucraniano, esa especie de sentimiento de inferioridad en relación a Rusia. Yo estuve dos veces en Ucrania y, por supuesto, con las dificultades del idioma tampoco es que hablé mucho, pero mi sensación fue esa, fue que hay permanentemente una competencia con un hermano mayor, gigantesco, riquísimo, que ha sido un imperio en varios siglos, no solamente en el siglo XX, y hay como en el ciudadano un sentimiento, digamos, encontrado en relación a Rusia. En lugar de asociarse, que es lo que hace Bielorrusia, por ejemplo, acercarse, se compite permanentemente a una costa de su propio perjuicio.
Sí, como cortarse la pierna para no parecer a un ruso. Sí, es así, como hay varios chistes de eso. Pero nosotros amamos a los ucranianos. Cada cuarto ciudadano ruso tiene familiares en Ucrania. Y ni hablar de los ucranianos, que tienen un montón de familiares. Todo es muy entrelazado. No tenemos diferencias. Claramente, políticamente sí tenemos diferencias. Tenemos muchos orgullos nuestros propios. Pero Ucrania tiene una linda historia, tiene muchas cosas para enorgullecerse, pero en realidad, en vez de poner en escudo estas cosas, páginas verdaderamente gloriosas, están posicionándose como alguien en pubertad tratando de oponerse. Y eso, y hasta el concepto de la visión, interpretación de su propia historia, es muy, digamos, colonial en la punta de vista, porque ellos se ven como, hacen contrahistoria. Lo que denominaba Marc Ferro, cuando los países africanos se liberan, por ejemplo, de Francia, ellos no crean su propia historia, sino toman la interpretación francesa y hacen todos los personajes buenos, los convierten de signo. Ahora son malos, los personajes malos son buenos, y así. No crean su propia línea. Y ellos todavía viven en la sombra, sí, en la vida política. Ellos tienen todo millón de oportunidades de salir a vivir autosuficiente. Pero por algo, en el discurso político, mucho más fácil armar el discurso de esta manera como lo están haciendo. Yo sueño en una Ucrania bien consciente y despierta. Pero la verdad que les deseo todo lo mejor. Y lástima que yo, cuando critico a Ucrania, siempre critico claramente la política y esa línea de política. Pero la gente que vive ahí es muy buena gente.
Muchas gracias, Alexander, por esta entrevista con Voces del Mundo.
Gracias. Hablábamos con Alejandro Dementiev, como les decíamos, es historiador por la Universidad de San Petersburgo, es docente de historia rusa y está haciendo actualmente su doctorado en la Universidad de Buenos Aires y nos contaba este panorama muy completo de la política, la economía y la sociedad ucraniana de cara a los comicios presidenciales que van a ser este próximo domingo.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Néstor, ya se termina el programa. Veremos qué pasa, ¿no?
Y para quienes estén interesados en esto de Ucrania, el lunes vamos a tener también una entrevista ya evaluando un poco los resultados, ¿no? De qué es lo que ha pasado en estas elecciones presidenciales.
Veremos quiénes pasan a la segunda vuelta, si es que no gana el...
Es difícil que alguno, por los sondeos que hay, llegue
por ahora
a 50%,
está
muy lejos de ese nivel de votación.
Así es, pero bueno, muy interesante, ¿no? Realmente, y traer, como el caso de Alexander, se habrá notado por su forma de hablar, aunque habla un perfectísimo castellano, que él es nacido en Rusia, ¿no? Nacido en San Petersburgo, como habíamos comentado, historiador por la Universidad de San Petersburgo. Bueno, Néstor, nos estamos yendo, entonces vamos a dar las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en operación técnica, Patricio Porta y Franco Luzzani en la producción, y a ustedes, queridos oyentes, les decimos hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
A las 5.
A las 17 en Voces del Mundo AM770. Gracias.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.